Muy bien. Buenos días a todos. Como dijo David, lo que voy a compartir con vosotros en esta mañana no es un sermón, propiamente hablando. Es más bien un estudio, o si queremos llamarlo así, una reseña histórica. Vamos a hablar de una persona, una figura histórica en la historia de la Iglesia. Vamos a hablar de él, un poco de su vida, pero no con el propósito simplemente de saber más historias, sino para conocer su pensamiento y su interpretación de algunos pasajes de la Biblia. Por lo tanto, antes de empezar y antes de nombrar la persona, vamos a leer dos pasajes, bueno, dos versículos más bien, de la palabra. Vamos al Evangelio de Juan. El capítulo 10, Juan 10, bueno, leeré en el capítulo 10, del 1 al 5, del 1 al 5, dice así: ciertamente os aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por el otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. ¿Vale? Volveremos a este texto, el tema de escuchar la voz del Señor. El segundo texto está en Romanos, Romanos 5. Y vamos a leer un solo versículo, Romanos 5, 1. Romanos 5, 1, dice así: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No sé si habéis captado el énfasis que he puesto, ya lo haré otra vez. En consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe, tenemos ahora paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, volveremos a estos dos temas, la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, y también la justificación y lo que significa de ya ser justificados y tener paz con Dios. Vamos a pedir que el Señor bendiga este tiempo. Si queréis, vamos a inclinar nuestras cabezas, orar una vez más y después empezaremos el estudio. Señor, te damos gracias nuevamente por poder estar aquí juntos esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, por el hecho de que tú nos has hablado. Te damos gracias por la persona que vamos a considerar en esta mañana, su vida, el instrumento que ha sido en tus manos en su día y también en nuestro día. Sigue siendo importante, sigue teniendo influencia. Te damos gracias sobre todo por el pensamiento que le diste, la claridad, la interpretación de estos textos que vamos a considerar en esta mañana, y pedimos que todo esto no sea pues un estudio más, sino que sea un tiempo de renovación de nuestras mentes, de cambio de nuestros corazones y nuestras vidas. Pedimos, Señor, que a través de este tiempo que nos cambies, que salgamos de aquí como personas más animados en nuestra fe, más confiados en ti, con más ganas de servirte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es la cuarta vez que vengo para compartir una reseña histórica. ¿Eh? Y aún no os habéis cansado de mí. Está bien, ¿no? No sé qué David os da para poder aguantar eso, pero aquí seguimos. Será la última, por ahora. por ahora. La próxima vez que vengo a ver si hago otra cosa, ¿no? Pero hemos considerado cuatro personajes muy importantes en la historia de la iglesia cristiana. ¿De quién hemos hablado? ¿Os acordáis? El primero, Agustín. El segundo, también empieza con A.
Anselmo.
Muy bien. Y después, Lutero, sí, con la película que ha salido. ¿Habéis visto la película? Está bastante bien, ¿eh? La verdad es que me quedé sorprendido gratamente, porque pocas cosas así buenas salen de Hollywood. Bien. Y esta cuarta persona que vamos a considerar en esta mañana, me parece que no van a hacer ninguna película sobre él. Se llama Juan Calvino. Juan Calvino, ¿vale? Y, a ver, si vamos a hablar de cuatro personajes en la historia de la Iglesia, los que destacan más de estas cuatro personas, Calvino tiene que estar en ese número. Porque ha tenido una influencia que es muy difícil de medir en la Iglesia protestante. Y no solamente en la Iglesia, sino en la historia del Occidente. Calvino realmente ha sido un instrumento en las manos de Dios para hacer mucho bien. Ahora, cuando hablamos de Calvino, lo primero que muchos piensan, ¿no?, es en los cinco puntos del calvinismo, ¿no? La predestinación, ¿vale? Tenemos aquí sillas privilegiadas, ¿eh? Aquí delante. Sí, exacto. Es una reunión muy, muy bíblica aquí. Sí, como dijo David, ¿no?, que los que habéis llegado antes, que sois muy bíblicos, porque no améis a los primeros bancos, ¿no? Esto también es cierto. Estamos hablando de Calvino, ¿vale? Y acabamos de empezar, o sea, habéis llegado bien. Pues la gente suele pensar en los cinco puntos, ¿no?, que se llama un resumen de su teología, tiene que ver con la predestinación. Y yo estoy aquí en esta mañana para deciros que Calvino no escribió estos cinco puntos. ¿Vale? Si no habéis escuchado de los cinco puntos, hablando con otros creyentes, les preguntas sobre Calvino y dirán, ¡ay, los cinco puntos! ¡Ay, ay, ay! Calvino no los escribió. Fueron escritos 60 años más tarde en Holanda, apenas en Francia, donde él nació en Francia y luego en Suiza. En Holanda fueron escritos esos cinco puntos. Ahora, yo creo que esos cinco puntos reflejan perfectamente el pensamiento de Calvino. Pero Calvino no los escribió. Y muchas veces, pues los evangélicos, los protestantes, asociamos con Calvino el tema de la predestinación, que ya es un tema controvertido. Y no pienso hablar en esta mañana sobre la predestinación, ¿vale? Lástima. Lo íbamos a resolver, ¿verdad? ¿No? La tensión entre la soberanía de Dios y la libertad humana. ¿Lo íbamos a resolver o no? Bueno, me parece que no. Pero bueno, es un misterio, es un gran misterio, ¿verdad? Pero Calvino escribió un montón de teología. Y su teología va muchísimo más allá que el tema de la predestinación. Yo diría que la soberanía de Dios fue algo central en su pensamiento, en su teología. Pero él mismo dice que hay un tema que es aún más importante, aún más fundamental. Y de eso hablaremos en esta mañana. Calvino nació en el año 1509, ¿vale? ¿Cuántos años tenía Lutero entonces? Más o menos. Sí, unos 25 años tenía Lutero. O sea, eran contemporáneos, pero Lutero era mayor. Se conocieron, ¿no? Pero cuando se conocieron, era en una reunión que Calvino estuvo como observador, viendo, y Lutero debatiendo, ¿no? Fue más tarde que Calvino empezó a tener un protagonismo importante en el ambiente de la iglesia protestante, y justo después Lutero muere. Pero más o menos por ahí, ¿vale? Para situarnos un poco. No se sabe tanto sobre la vida personal de Calvino. Cuando hablamos de Lutero, claro, es que os puedo contar anécdotas de lo que hacía Lutero, lo que dijo y cómo era y tal. Con Calvino esto es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque Calvino escribió muy, muy, muy poco sobre sí mismo. Y gracias a eso, muchos piensan que Calvino pues fue un hombre muy frío, muy serio, así, como un hombre desagradable. Esto es un mito, no es cierto. sí que fue un hombre humilde. No escribió sobre sí mismo porque quería que el protagonismo lo tuviera Dios, ¿no? Que el enfoque estuviera en Dios. Entonces, bueno, por lo tanto sabemos muy poco sobre él. Pero fue un hombre con un corazón pastoral. Realmente fue un hombre apasionado. Y empieza sus estudios, un hombre también muy inteligente, porque empieza sus estudios universitarios con 14 años. Bueno, en aquel entonces también esto no fue tan extraordinario. Las personas fueron a la universidad con menos edad que hoy en día, pero con 14 años empieza a estudiar. Y pues a lo largo de sus años de universidad se dedica más y más al derecho, al estudio del derecho. ¿Por qué? Porque su padre quería que fuera abogado. ¿Os suena? Lutero también, su padre quería que fuera abogado. Pero Calvino, como Lutero, no quería ser abogado. Quería dedicarse a otras cosas. A Calvino le gustaban los clásicos, los griegos, los romanos, ¿no? Los escritos así históricos. Y publicó un libro con 22 años, ¿no? Publicó un libro sobre Séneca. ¿Sabéis quién es Séneca? Un autor romano, político, filósofo. Y bueno, apenas hoy en día hay muchos que no saben ni qué es Séneca, ¿no? Pero Calvino estaba muy interesado en los clásicos. Y por lo tanto, su primer libro, Séneca. Pero Calvino se convierte después. Con 22 años, escribe sobre Séneca. Con 24 años, se convierte. Estaba en Francia, en la región del noroeste, donde nació, por ahí, y una región católica. Bueno, la reforma iba llegando a diferentes partes de Europa, pero tardó un poco en llegar a donde estaba él, ¿vale? Pero empieza a escuchar de la reforma, y él, que era un católico muy dedicado, ¿vale?, muy fiel a la misa y todo lo demás, al escuchar esa teología que estaba desarrollando Lutero y los demás reformados, dice, ¡ah! Eso tiene sentido. Eso es un sistema de teología que refleja la enseñanza de la Biblia. Dice que es entonces, más o menos, 24 años, cuando entendió el Evangelio por primera vez. Entonces se convierte, ya es protestante. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer? Huir. Si quiere sobrevivir, tiene que marchar. Y por lo tanto, marcha. Rumbo a Estrasburgo, Alemania, la Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania, Lutero, la Reforma, protección, ahí puede estar bien. Y lo que quería era, pues, una vida tranquila, erudición, lectura, escribir. ¿Cómo? ¿Quién? Agustín. También Agustín, después de convertirse, quería esconderse un poco, ¿no? Fue Agustín a una ciudad donde ya hubo obispo porque pensaba, bueno, aquí no me harán obispo. Puedo estar tranquilo, leer, escribir y tal. Y Calvino igual. Pero por el camino para en Ginebra. Y hay un hombre en Ginebra que se llama Guillermo Farel. Y este Guillermo ya era protestante, estaba ya liderando la reforma en Ginebra. Un hombre apasionado, con ganas de llegar a la gente. Pero le faltaba, pues, la logística, sistemática, organización, orden. Un hombre un poco así, ¿no? Y él sabía que Calvino era todo lo que él no era. Entonces, al enterarse que Calvino había parado en su ciudad, fue en búsqueda de Calvino y le pilla. Y dice, Juan, quédate con nosotros. Y Calvino dice, no, ya tengo mis planes. Y entonces el Guillermo se atreve a decir eso. Dios no te concederá paz si no te quedas a ayudarnos a nosotros. Sí, Calvino ahí. Bueno, vale, pues me quedo. Entonces se quedó. No sé si eso es un poco lo que... Eso no es la primera vez que pasa eso, ¿no? Porque también a Agustín, igual, le dijeron, oye, Agustín, al ministerio, a ser obispo, y le obligaron a hacerlo, no quiso hacerlo. Pero al final lo hizo y fue de gran bendición. Y eso es lo que pasó en la vida de Calvino. Entonces se quedó en Ginebra la mayoría de su vida a partir de entonces, ¿no? Y durante este tiempo escribía y predicaba. o más bien podríamos decir predicaba y escribía, pero lo que predicaba también escribía y escribía. Bueno, este hombre, una producción de sermones y literatura, una pasada. O sea, hablamos de metros de libros, ¿no? Estaba mirando mi serie de comentarios de Calvino. Calvino escribió un comentario sobre casi toda la Biblia. Y es un metro. Comentario. Es muchísimo, ¿no? Yo lucho para escribir mis artículos de 5 páginas, ¿no? Y quizá Calvino, predicaba 5 veces a la semana. También, claro, es que no podemos compararnos con esos hombres, ¿no? Porque a mí me cuesta preparar una predicación semanal o un estudio 5 veces, casi cada día. Sus comentarios son muy interesantes, por cierto, y cada vez son más son más económicos, quiero decir, porque los van publicando, también los se puede comprar en CD, pero son muy, muy buenos. O sea, tú estás ahí leyendo, por ejemplo, Deuteronomio, y dices, este pasaje, pues no lo entiendo, no entiendo el contexto histórico, ni cultural, ni nada. Coges un comentario de Calvino sobre el Pentateuco, y son sus sermones sobre Deuteronomio, son buenísimos. Y muchas veces yo, al parar en un texto ahí estancado que no entiendo, leer un par de líneas de Calvino y salgo del pozo, ¿no? Realmente tenía una gran capacidad. Ahora, predicar 5 veces a la semana, ¿podrías aguantar 5 sermones semanales? ¿Por qué lo hacía? ¿Le pagaban más cada vez que predicaba? No fue el caso. Predicaba 5 veces a la semana porque él creía que la palabra de Dios es luz y es vida para el pueblo de Dios. Y por lo tanto, era su pasión proclamar la palabra al pueblo. Claro, él venía de una institución, la institución romana, donde más bien en esta época, en vez de abrir la palabra delante del pueblo, era cerrarla y esconderla y hablar de tradiciones humanas. Y Calvino decía que es por eso que esa institución está tan mal, porque no abren la palabra, porque no la exponen y no la proclaman dentro de las congregaciones y al pueblo. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer, justo lo que no están haciendo ellos. Haré yo lo opuesto. Y yo me pregunto, hoy en día, en la iglesia evangélica, ¿cómo vamos en cuanto a esto? Yo creo que si fuéramos a visitar, no sé, quizás 20 o 50 iglesias aquí en España, yo sé que eso es el caso en mi país, en los Estados Unidos, pero aquí también, me imagino, vas a una iglesia. Hoy en día, ¿cuál es la tendencia? Hay un solo momento de enseñanza bíblica a la semana, que es el sermón. Escuela dominical para adultos, cada vez menos, ¿verdad? Reunión de oración semanal, el miércoles, jueves, o día que sea, cada vez menos asistencia. Y muchas iglesias que apenas tienen esas reuniones hoy en día. Y el sermón, más o menos, 3/4 de horas, no. Uy, qué largo, no aguantamos. No, más breve y más sencillo, claro, es que no podemos seguir y tal. Y oye, predicar de Deuteronomio, pero ¿de qué vas, pastor? Eso no es para nosotros. Predícanos algo útil, algo práctico, ¿verdad? ¿Y qué pasa en la iglesia evangélica? Cerramos la Biblia, igual que hace 4 o 5 siglos en la iglesia medieval. Lo mismo. Y eso crea todos los problemas y las deformaciones que vemos en el mundo evangélico hoy en día. O sea, podríamos parar con esto, con esa reflexión, ¿no? Con esa meditación, pensando en la metodología de Calvino. ¿Cómo voy a ayudar a estas personas? Voy a predicar nuestra palabra. Eso es importante para nuestras iglesias y también para nosotros, ¿no? Nuestra lectura, esto nos motiva. Escribió, pues, sermones, comentarios y un tocho que se llama los institutos, ¿no? En castellano, la institución, vale. Un tocho así, un solo volumen o 2 volúmenes que, bueno, de su teología sistemática. Y en este libro, pues, habla sobre, por ejemplo, ¿qué es lo que dice toda la Biblia sobre la fe, por ejemplo? O sobre la adopción, o sobre la segunda venida de Cristo. Bueno, eso lo encuentras en la institución o las instituciones. La institución. Así, ¿eh? Con 25 años lo escribe. Bueno, lo revisa 5 veces. Pero bueno, el tío, ya con ganas y con capacidad, y el Señor le utilizaba como joven, ya empezaba a tener un ministerio importante. Bueno, hablando de la institución, vamos a hablar de dos puntos de su teología. Y una de ellas tiene que ver con su doctrina de la palabra, de la Biblia. ¿Qué es lo que él creía sobre la Biblia? Y una pregunta que Calvino hace, bueno, lo lanza, ¿no? ¿Cómo sabemos que la Biblia es fiable? ¿Cómo sabemos que esto es la palabra de Dios y no, pues, una palabra humana, un registro histórico de experiencias religiosas del pueblo de Israel? ¿Cómo sabemos que eso es? No solamente, sí que son palabras humanas, pero es la palabra de Dios, es Dios hablándonos. ¿Cómo lo sabemos? La respuesta que Calvino hubiera dado antes de sus 24 años y su conversión hubiera sido: sé que es la palabra de Dios porque la Iglesia lo dice. ¿Vale? Si lo dicen en Roma, pues es verdad. Y eso es mi certeza, eso es mi seguridad. Lo cobro desde ahí. Pero se da cuenta más tarde que eso significa depender en lo que dice otro hombre para tener fe en la Biblia. ¿Me seguís? Si Calvino se da cuenta que esto sería, pues, depender en el testimonio de otros hombres. ¿Cómo saben ellos que es la palabra de Dios? No saben más que yo. ¿Cómo lo van a saber? ¿Por qué debería fundar mi vida sobre este testimonio, no? Entonces Calvino dice que nuestra fe en las Escrituras no se puede fundar sobre el testimonio de ningún hombre. Y ahora, tenemos que pensar, ¿eh? Porque esto es un poco abstracto, pero podemos hacerlo. Calvino dice que el testimonio del hombre es bueno. Si tu pastor te dice, esto es la palabra de Dios, lo sé porque llevo muchos años en la fe, lo he leído y tal, esto te ayuda. Es un apoyo para tu fe. Está bien. Y Calvino lista una serie de cosas en su libro que son, por ejemplo, otras cosas que nos ayudan a creer que la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, puedes leer en el Antiguo Testamento que hay una serie de profecías que en el Nuevo se cumplan. Fantástico. Esto te ayuda. Luego, los Evangelios, que son 4. Se parecen entre ellos. Sobre todo los primeros 3. Y claro, son 3 autores diferentes. Pero se parecen. También, está bien. La Iglesia, en su día, 16 siglos de testimonio acerca de la fidelidad y la veracidad de la Biblia. También está bien. Y muchas personas han estado dispuestas a dar su vida por lo que dice ese libro. Hombre, pues son argumentos fuertes a favor de la veracidad de la Biblia como palabra de Dios. Pero Calvino dice que estos argumentos, por lo bueno que pueden ser, son secundarios. Pueden servir como confirmaciones, como apoyo, pero no pueden ser el fundamento de nuestra fe. Hay algo que es más allá que el juicio del hombre. Hay un testimonio que es por arriba, por encima del juicio del hombre. Es este testimonio que tiene que ser el fundamento de nuestra fe. Porque, ¿qué pasa? Vas a la librería Alfa y Omega, ¿vale? Y entras y dices, mira, estoy teniendo mis dudas sobre la veracidad de la Biblia. ¿Qué me puedes dar? Y te van a dar, pues, una serie de libros. Y puedes leer argumentos como lo que dice Calvino. Y también hoy en día puedes leer sobre la arqueología. Todos los descubrimientos que han hecho, que respaldan los datos históricos de la Biblia, ¿no? Y otras personas que hablan del carácter divino de ella. Pero ¿qué pasa? Sí que han habido muchos descubrimientos arqueológicos. ¿Sí? Archaeology, es que es archaeology, ¿no? Sacando cosas de la tierra, ¿eh? ¿No? Han habido esos descubrimientos que respaldan la Biblia, pero también ha habido descubrimientos que ponen en duda ciertas cosas del Antiguo Testamento. ¿Vale? A ver, yo no estoy diciendo que debemos dudar del Antiguo Testamento. La arqueología es una ciencia humana, es incompleta, ¿no? Y esos hombres que están haciendo sus descubrimientos no saben más que nosotros acerca de la Biblia. Pero vaya, si tienes que basar tu fe en esto, tu fe estará inestable. ¿Sí? puedes leer la Biblia, como dice Calvino, es que es una calidad es que es tan profundo y tal, y podrías decir, oye, yo juzgo esto, es divino. Pero luego quizás encuentres otra cosa que también es profundo. Y dices, hombre, pues, no sé, esto quizás es aún más profundo. No lo sé. Tu pastor te dice, esto es la palabra de Dios, pero mañana tu pastor se equivoca. Claro, no podemos fundar nuestra fe sobre estos testimonios humanos, ni sobre nuestro propio juicio, porque es peligroso. ¿Qué saben los hombres? No saben tanto como Dios. Además, esto es un punto muy interesante que señala Calvino. Sería un insulto a Dios decirle, mira, yo creeré en tu palabra porque a mí me parece bien, porque a mi pastor le parece bien, porque a los arqueólogos les parece bien, por lo tanto creeré en tu palabra. Vaya, entonces, ¿quién es Dios? ¿Y quiénes somos nosotros para ponernos encima de su palabra y juzgar, divino o no? No es nuestro lugar, no nos pertenece, no es nuestra competencia. ¿Quién tiene que decirnos que esto es la palabra de Dios? ¿Quién? Dios, ¿verdad? ¿Cómo nos lo dice? ¿Qué es el pasaje de Juan que hemos leído? Juan 10. ¿Qué decía Jesús? Las ovejas no oyen mi voz, conocen mi voz. No conocen la voz del extranjero, sino el mío, y me siguen a mí. Calvino dice que Dios da un testimonio, a un testimonio divino, que debe ser el fundamento de nuestra fe. Dios nos comunica, escuchamos su voz cuando leemos la Biblia, y la distinguimos o la discernimos de la misma manera que discernimos la diferencia entre blanco y negro, calor y frío, dulce y amargo, ¿vale? Por ejemplo, un hombre ciego, por un milagro recobra la vista. Luego, ¿tenemos que explicarle cuál es la diferencia entre luz y oscuridad? No. Ya, sus ojos funcionan y lo ve, lo discierne y es obvio, ¿vale? Está jugando a ajedrez y ahí a la mesa. Bueno, si juegas a ajedrez, ¿no? Si eres inteligente, yo no tanto porque no juego. Me gustaría aprender, ¿me puedes enseñar algún día? Ah, ok, vale, me machacarás, pero blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro. Tienes que, David tendría que explicarme, hey, este es blanco y este es negro, ¿ves la diferencia? No, lo veo, lo percibo, es inmediato. Si le doy a Abel salado y luego le doy dulce, ¿le tengo que explicar la diferencia? No, no. Él lo percibe. Es inmediato. Judy, cuando te llama tu madre, tienes que pensar, oye, ¿será mi madre? A ver esta voz, a ver, pienso, argumento, lógico. No, sabes que es tu madre, ¿verdad? Dice Calvino que nosotros, creados en la imagen y semejanza de Dios, estamos hechos de forma que distinguimos la voz de Dios. De la misma manera que Judith conoce la voz de su madre, nosotros conocemos la voz de nuestro Creador. Y eso es lo que viene a decir Jesús en este pasaje. Entonces Calvino dice que hay un testimonio que está por encima de todos los testimonios humanos. Es la voz de Dios. Dios nos habla directamente cuando leemos su palabra, y basamos nuestra fe, deberíamos basar nuestra fe sobre ese testimonio. Lo demás puede ser apoyo, puede ser confirmación, pero en última instancia confiamos que eso es la palabra de Dios, gracias a lo que Dios mismo nos dice a través de ella. Ahora, si es así, porque claro, nosotros, si somos todos creyentes en esta mañana, somos hechos en la imagen y semejanza de Dios, vale, pues los no creyentes también, igual. ¿Cómo es que, escuchando la voz de Dios, no lo creen? ¿Qué pasa? Calvino dice que hay un factor más. Es un factor divino también. Es el factor del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Calvino habla del testimonio del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tiene un papel necesario en llevarnos a la fe. ¿Vale? Y lo explica así. O sea, la palabra es como si, la Biblia es como si tuviera la firma de Dios, ¿no? Es evidente que esto es de Dios. Lo lees y escuchas su voz, y es evidente. Debería ser evidente para todos. Pero en nuestro pecado, somos ciegos. La Biblia habla de ceguera, de ser sordos, ¿no? Necesitamos que Dios nos restaure la vista, que nos dé oídos para poder oír y escuchar lo que está en su palabra. Y Calvino dice que ese es el papel del Espíritu Santo. No es el caso que falta información o evidencia para estar convencidos que eso es de Dios. No es una falta de evidencia. Las personas que han escuchado la Biblia y no lo creen, no es por una falta de más argumentos, ¿vale? Es por un problema moral. No quieren aceptarlo. Es que el pecado odia a Dios. El pecado huye de Dios. Se va, le da la espalda. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Cambia el corazón. Cambia los afectos de una persona. Quita la figura del ceguera del pecado, ¿no? Cavar oídos para nosotros para poder oír y recibir el testimonio y reaccionar bien a lo que hay aquí dentro. Por lo tanto, eso será punto número uno. Solo hay dos puntos, ¿eh? Tampoco va a ser tan largo. Punto número uno. ¿Tienes dudas como cristiano? En algún momento todos hemos dudado, ¿no? Y si tienes dudas, cuando llegas a estos momentos quizás de tribulación en tu vida, de prueba, de dificultades, cuando te vienen las dudas, ¿qué es lo que debes hacer? ¿Eso es la palabra de Dios? ¿Dios realmente me va a hablar a través de este libro? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Debería irme a Alfa y Omega y buscar el último libro sobre la arqueología? Hombre, no está mal tenerlo en tu estantería, pero en estos momentos tan críticos de la vida, lo que tenemos que hacer es abrir la palabra y leerla. ¿Por qué? Porque escucharemos la voz de Dios y será Él mismo que aumentará nuestra fe, será Él mismo que nos dará consuelo en estos momentos de dificultades. Y otra cosa, eso para nosotros, creyentes, ¿no? Pero claro, queremos predicar un mensaje. Queremos evangelizar, queremos hacer llegar las buenas nuevas a otras personas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque claro, te pones a hablar con la persona media de la calle y de la Biblia, mitos y leyendas y no sé qué. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Argumentos lógicos y ciencia y arqueología y erudición y convencerles antes de que abren la Biblia. Yo antes pensaba así. Y tenía memorizado la pila de argumentos para a favor de la divinidad de la palabra de Dios. Pero ahora he cambiado de parecer. Si quieres darles con el martillo, con amor, siempre, háblales de la palabra. Y no será el martillo tuyo, será la voz de Dios que van a escuchar. Yo no digo que no debemos saber los demás argumentos. Es muy interesante poder hablar de todo lo demás y puede ser de ayuda, ¿no? Pero lo mejor que un no creyente puede escuchar de tu boca son citas bíblicas. O si no citas la palabra textualmente, una explicación fiel de lo que dice. Yo antes tenía miedo, yo pensaba, tengo que hablar horas con un no creyente antes que poder hablarle de la Biblia. No. Lo que nos diría Calvino es que el no creyente está hecho en la imagen y semejanza de Dios. Puede, escuchará la voz de Dios. Lo escuchará, seguro. Lo que tú tienes que hacer es hacer llegar la voz de Dios a esas personas. Y luego confiamos que el Espíritu haga la obra que ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Pero ¿por qué no hablarles del Evangelio la primera vez que sale el tema? Ahora la gente me pregunta, ¿qué haces tú? ¿No? Soy pastor, ¿dónde están las ovejas? Eso ha pasado más que una vez, ¿no? Bueno, trabajo en una iglesia evangélica y tal. ¡Ah, los evangelistas! Bueno, ¿cuál es la diferencia entre vosotros y los mormones, no? Y como ven ahí, rubito y blanquito y americano, pues el mormón, ¿no? Oye, les doy el evangelio. Quizás hace años hubiera dicho, bueno, pues ya lo hablaremos y tal, y bueno, y... No. Hablamos con amor, con tacto, pero con confianza sobre el evangelio, sobre lo que dice la palabra, porque es la voz de Dios. Y si llegan a creer, su fe se basará en la palabra y no en los argumentos humanos. Punto número uno. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿No hace falta un descanso para un café? ¿No? ¿Estáis todos despiertos? Vale. seguimos. Muy bien, el punto número dos es más breve. Esto, muy abstracto. El punto número dos es un poco más cercano, ¿de acuerdo? Calvino escribió cartas. Correspondía con la gente. Pues en un momento le escribió un cardenal italiano, Sadoleto, se llamaba Sadoleto, cardenal Sadoleto. Perdona, no escribe a Calvino, escribe a los dirigentes de Ginebra. ¿Por qué? Porque Ginebra antes era una ciudad católica, pero claro, llega la Reforma, ya no son católicos, y este cardenal, que era, bueno, uno de los más elevados en la iglesia en aquel entonces, escribe a Ginebra a los dirigentes diciendo, oye, volver a casa, no. Pro de tonterías, ¿eh? De Reforma, a casa. Los dirigentes ahí con la carta, ¿qué hacemos, no? Y tampoco eran teólogos, no eran capaces de contestar. Entonces llaman a Calvino. Calvino, escribe una carta, contesta a este señor. Y en 6 días, Calvino escribe una carta. Bueno, es que en el libro ya son así de páginas, 6 días. Y esto sin el Word, ¿no? Sin la máquina. Y esta carta es una pasada. Esto debe ser lectura obligatoria para la membresía. Ay, no, ¿qué digo? No puedo decir eso. Pero debería ser lectura para casi todos, de verdad. Es muy interesante. Esta carta llega a ser, digamos, como la Magna Carta, como una representación, un documento más o menos breve que representaba las cuestiones fundamentales de los reformados. Lutero lo lee antes de morir y dice, esto tiene pies y cabeza, es lo que dice, ¿no? Dice, me regocijo en saber que el Señor levanta a hombres así sobre el camino, porque lo lee y es así de claro, es que es buenísimo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el centro de la teología de Calvino? Calvino dice en esta carta, escribiendo a Sadoleto, lo más importante es la justificación. Es lo más importante. ¿Vale? Eso será el segundo punto. Vamos a hablar brevemente sobre lo que dice Calvino sobre la justificación. ¿Qué es la justificación? Nosotros utilizamos la palabra hoy en día, me justifico, ¿no? Bueno, lo empleamos bien porque es nuestro vocabulario, pero en la Biblia la justificación significa una cosa un poco distinta. Me justifico, me defiendo, casi como si fuera un abogado, ¿no? Es casi como si hubo un pleito legal y yo me defiendo. En ese sentido es lo mismo, porque estamos hablando de algo legal. La justificación, una definición muy sencilla. Dios nos declara justos, buenos, aceptables, santos. Dice yo, como juez, digo que tú, Richard, eres justo. ¿Vale? Es así. Y luego te adopta y te santifica y te va a glorificar todo lo demás. Pero primero lo que tiene que decir es que tú eres bueno. Ven conmigo. Eso es la justificación. ¿Vale? ¿Pero eres bueno? Ah, no. Ay, ya no. No eres bueno. Ni yo, ni ninguno de nosotros no somos buenos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puede decir Dios que Ricard o yo somos buenos? ¿Cómo puede hacerlo? Esto es el tema y esto es lo que desarrolla Calvino. Esto es muy, muy importante. Y ahora estamos en Romanos, ¿no? Si queréis. Romanos 5 hemos leído. 5:1. Vamos al capítulo anterior. Y en el capítulo 4, fijaos lo que dice, esos son los versículos 4 o 6. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Escucha lo que dice ese versículo. Sin embargo, al que no trabaja, sino cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. O sea, Dios dice a personas malas, sois buenos, os acepto como buenos, os tomo como buenos. ¿Cómo puede ser esto? No es porque somos buenos realmente, pero sí que hubo uno que fue bueno. Hubo uno que fue perfecto, sigue siéndolo. Hubo uno que obedeció a su padre perfectamente desde el principio hasta el fin. ese sí que fue bueno. Nosotros no, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo. Entonces, lo que hace Dios, bueno, os lo explico así. ¿Por qué muere Jesús? ¿Por qué? Tiene que ver con el pecado, pero ¿era pecador Jesús? ¿Lo merecía? No, no. Dios le trata a Jesús como nosotros merecemos ser tratados. Y luego nos trata a nosotros como Jesús merece ser tratado. Eso es os voy a dar un ejemplo que más bien es de Lutero, no de Calvino, pero es tan claro, ayuda tanto a entender ese tema. Cuando una persona confía en Jesús, está esa persona unida con Jesús y comparten. Es como un matrimonio, es lo que dice Lutero. Buenísimo, lo que dice Lutero. Cuando una pareja se casa, mira, la pareja feliz, ¿vale? Una pareja se casa, si el marido es pobre y tiene deudas, la pobre mujer, al casarse con el marido, también es pobre y tiene deudas. Son suyas. ¿Por qué? Porque ya son un solo cuerpo, están unidos y comparten todo. Pero en cambio, si la mujer es rica, este hombre, en mi caso, ¿no? Una mujer aquí, riquísima. He casado bien, ¿eh? He casado muy bien. El hombre ya es rico. El hombre no lo ha ganado. Más bien se ha unido con una que es rica. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Confiando en Jesús, nos unimos con Él. Nuestras deudas ya son suyas. Y las paga en la cruz. Sus riquezas ya son nuestras. Y aquí estamos nosotros gozándonos en ellas. Y por lo tanto, Ricard, malvado, y todos nosotros malvados, Dios puede decir, buenos. Ven conmigo, porque mi hijo fue bueno en vuestro lugar. Eso sí confiamos en Él. Claro, eso es para los que están unidos con Cristo por la fe. Hay que confiar en Él. Yo tengo que casarme con esa mujer rica, si no, no soy rico. Tenemos que unirnos con Jesús por medio de la fe. Y eso es lo que dice Calvino. Esto es imprescindible. En consecuencia, ya hemos sido justificados. Hemos sido declarados como buenos y aceptados en la presencia del Señor. No estamos esperando ser aceptados en algún día en el futuro. No estamos obrando, intentando mejorar nuestras vidas, intentando santificarnos para algún día merecer estar en su presencia. No, no. Ha dicho, merecéis estar en mi presencia porque mi Hijo mereció estar en mi presencia. Y como confiáis en Él, entra Él y vosotros con Él también. Calvino dijo, esto es la cuestión, es por eso que estamos divididos, Cardinal Sadoleto. Y esto nos dividirá para siempre, porque es un tema fundamental, la paz con Dios. Ya hemos sido justificados mediante la fe, ya tenemos paz con Dios. No es una meta, es algo que ya tenemos, y es la base de nuestras vidas. Por lo tanto, Calvino diría, esto es como una prueba, ¿no? Con eso concluyo. ¿Cómo sabes si una persona, si tú mismo has entendido el Evangelio? El Evangelio, Jesús muere, pecados, fe y tal. Muy bien. ¿Cómo sabes si alguien lo ha entendido? Pregúntales, ¿por qué obedeces al Señor? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es tu motivación? Si la persona contesta diciendo, pues claro, obedezco porque, claro, de alguna forma tengo que ser bueno para mantener esa salvación que el Señor me ha dado, no. O si la persona dice que, bueno, es que claro, estoy en proceso y luego algún día espero estar aceptado delante del Señor, tampoco, no es eso. El Evangelio dice que está hecho. Es una promesa, si confías en Jesús, serás salvo, ahora, para siempre. Tú no añades nada. Dios no lo pide, porque Jesús lo ha hecho todo. Todo lo necesario, ya está hecho. Lo único que hay que hacer es confiar en Él. Por lo tanto, ¿por qué obedecemos? Calvino diría que la obediencia es necesaria. Pero no como condición, no para merecer la bendición del Señor, sino como consecuencia. Palabras textuales de Calvino, donde, ok, esto hay el subjuntivo, a ver. Where Christ is, so is his spirit. Donde esté Cristo, allá también su espíritu. Vale. ¿Me seguís? Si la persona que tiene Cristo en su vida, que está confiando en Cristo, también tiene un Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por la fuerza, por los nazos, da un cambio en sus obras, nos cambia. El corazón que confía en Jesús, que tiene fe en Jesús, este es un corazón cambiado, que también quiere obedecerle. Habrá un cambio en nuestra vida. Habrá obediencia, no perfecta, y tampoco una obediencia que nos hace más merecedores del favor de Dios, sino en consecuencia a la salvación que Él nos ha dado, obedeceremos. ¿Luchas con la obediencia? ¿Te costó obedecer a Dios? A ti no, quizás, no, Abel, pero... No, Abel ha dicho mucho, ¿eh? Ha dicho mucho, a mí también. O tal vez estás aconsejando a alguien. Bueno, nos cuesta a todos, ¿eh? Somos honestos. Aconsejando quizás a alguien que está luchando con pues un pecado concreto en su vida. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué vas a decir a ti mismo cuando estás luchando contra el pecado? Oye, espabílate porque puedes perder tu salvación. Espabílate porque Dios te dejará de bendecir. Dios tal vez no te ame de la misma forma después si sigues pecando de esta manera. No, no, no es la motivación adecuada. Igual asusta a la persona y durante un tiempo pues ayuda, pero no es la motivación bíblica. La motivación bíblica es que Dios te ama. Has sido justificado. Ya tienes paz con Dios. Medite en esto. Debería llenar nuestros corazones con gozo. Debería llenarnos con amor para Dios porque nos ha amado tanto. ¿Cómo no podemos amarle a Él? ¿Cómo no podemos amar a los demás? Cuando nos sentimos fríos y sin amor, es porque hemos olvidado el amor que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Esa es la respuesta. Calvino diría que la justificación es el fundamento para todo lo demás. No es tu... Mira, es para concluir los sermones. Énfasis. ¡Justificación! Es el fundamento, es el motor de la vida cristiana. Wow. ¿Dónde estaba yo? Bueno, ya me entendéis, ¿no? La meta es esto, la justificación y la fe no es para el primer día de cristiano. ¡Ay, estoy convertido! Pues ya lo dejo atrás. No, la justificación es para pensar en ella cada día, porque es lo que nos motiva a salir y servir al Señor con ganas y con amor. ¿Vale? Bueno, si os parece, vamos a orar. Si me podéis oír por encima de todo esto aquí. Y pedir que el Señor grabe estas cosas en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por esta voz tan clara que sale de tu palabra, tu voz. Te damos gracias por este testimonio que tú nos has dado. No tenemos que depender en el testimonio de hombres y los argumentos así históricos o científicos o ni nuestro propio juicio, porque tú nos convences directamente. Y Señor, te damos gracias por hablarnos tan claramente a través de las Biblias que tenemos en nuestras manos. Pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe a través de la lectura, a través de la predicación, a través de los estudios bíblicos, que nos hagas confiar cada vez más en tu palabra y que nos ayudes a basar nuestras vidas también cada vez más en ella. Y también, Señor, te damos gracias por esta justificación, esta obra completa y perfecta de Jesús de parte nuestra. Te damos gracias que tú nos tomas como justos porque Él lo fue en nuestro lugar. Nunca, nunca llegaríamos a ser justos nosotros, Señor. Conociendo nuestros corazones es que no llegaríamos al listón nunca, jamás. Pero tú sí que has cumplido. Cristo ha llegado al listón. Y tú nos has unido con Él. por la fe. Te damos gracias por las bendiciones que hay en Él, por estas riquezas que son nuestras ahora, la paz que tenemos contigo, Señor, te damos gracias por ella. Y pedimos que nos ayudes a meditar en estas cosas diariamente, que hagas bien blandos nuestros corazones, tiernos, quiero decir, tiernos, sensibles a tu amor, a tu palabra, a tus mandamientos, con ganas de obedecerte, con ganas de amarte a ti y amar a los demás cada día. Señor, ayúdanos en eso, ayúdanos en pensar en este gran amor que tú has expresado hacia nosotros y luego reflejarlo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.